En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 7 de julio. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. El asunto más comentado de las últimas horas sigue siendo el del VAR, su aplicación y sus decisiones. Continúa la campaña desde Barcelona asegurando que el Real Madrid se llevará la Liga si se la lleva gracias al VAR. Y en el Bernabéu siguen defendiendo que desde luego si ganan la Liga no será por el VAR, sino por el compromiso y el trabajo del equipo. En Chamartín tienen claro que el Barça pretende con todo esto tapar los muchos frentes internos que tiene abiertos el Barcelona. Mientras tanto, el comité de árbitros asegura que la utilización del VAR en Bilbao fue la correcta. Y los aficionados, ¿qué dicen? Esta es una pequeña muestra.
Creo que estén siempre favoreciéndole. Yo lo que pienso que los árbitros en algunos momentos de decisión en los partidos, creo que es más fácil a favor del Madrid, Barcelona o algún equipo grande que de los demás equipos.
Es verdad que en algunos partidos sí que es llamativo, pero no me parece que lo hagan así como regla.
Yo veo que el VAR hace daño a todos los equipos y obviamente cada equipo mira por su bien. Ahora está beneficiando mucho al Madrid, pero como otra vez se ha beneficiado al Barça.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Laura Cabrera. El Barcelona se reafirma en que el VAR favorece al Real Madrid.
El presidente José María Bartomeu ha reiterado hoy en RAC 1 sus palabras del domingo y ayer tras la junta directiva blaugrana también lo hizo el portavoz de la misma, Josep Vives.
Nadie pone en duda la herramienta. Sería absurdo que el Barça, que ha liderado que esa herramienta se implantara, ahora dijera que no. Pero por otra parte, también lo que dice es pues tendremos que mejorar la aplicación de los criterios y que en la aplicación de unos criterios no ha habido la ecuanimidad que tendría que haber y que, en definitiva, han perjudicado a unos equipos y, básicamente, han beneficiado a un equipo.
Un Barcelona que recibe mañana al Español en el derbi, que podría suponer el descenso matemático de los pericos a segunda. En la previa ha hablado Quique Setién, que se ha pronunciado sobre las opciones cada vez más lejanas de ganar la Liga.
Claro que podemos ganarla, porque la realidad lo demuestra, ¿no? Las matemáticas también. Es verdad que no es fácil, pero hay que guardar la esperanza hasta el último día. Y si no es en esta competición, pues que pueda ser y que todo lo que hagamos nos valga para la siguiente, que también es realmente importante, ¿no?
El Real Madrid no va a jugar hasta el viernes cuando reciba al Alavés. Zidane podrá contar con Nacho y Varane recuperados de sus molestias. Hazard no está descartado, aunque si sigue con molestias en el tobillo no forzará su participación.
El Atlético de Madrid juega esta noche en Balaídos con una delantera de exmadridistas.
Álvaro Morata y Marcos Llorente serán los atacantes rojiblancos contra el Celta ante las bajas obligadas de Joao Félix y Diego Costa. El equipo inicia en estos momentos el viaje a Vigo con la baja de última hora de Yannick Carrasco con problemas digestivos. Un partido que se juega a las 10 de la noche con mucho en juego, la permanencia para los celtiñas y la Liga de Campeones para los rojiblancos. Diego Pablo Simeone.
Ante un partido con un rival que necesita asentar su lugar en la tabla, con un gran juego, con un entrenador que tiene las ideas muy claras de lo que propone en sus partidos y con buenos futbolistas por delante.
El Getafe a 2 triunfos de asegurar de nuevo su plaza en Europa.
Mañana recibe al Villarreal en un duelo directo por la Europa League. Bordalás no podrá contar con el sancionado Jorge Molina, mientras que podría regresar Echeita recuperado de sus molestias. El técnico alicantino cree que el de mañana es un partido fundamental.
El de mañana es un partido importante porque nos estamos enfrentando a un rival directísimo que está un punto por encima nuestra y que lógicamente le damos la importancia que tiene el choque de mañana. Es un partido importantísimo para ambos.
El máximo goleador del Leganés, Óscar Rodríguez, muestra en redes sociales su lesión en el cuádriceps.
En un vídeo de apenas 15 segundos, el jugador cedido por el Real Madrid muestra cómo los fisios del Leganés le tratan de su lesión. Responde así a las dudas vertidas por el entrenador Javier Aguirre, quien dejó entender que no jugará más como pepinero por consejo de su entorno, aunque la lesión, según el mexicano, apuntaba a una contractura solucionable. Hoy tendremos cita en el partido de la una con el capitán pepinero Rubén Pérez.
En segunda, el Rayo se engancha a la promoción de ascenso a primera.
Primera victoria a domicilio en 2020 ante el Zaragoza por 2-4 en la Romareda. Doblete de Juan Villar, Álvaro García y Trejo completaron la goleada. Paco Gémez valoró especialmente la aportación del argentino. Otra de las grandes noticias fue la reaparición de Emiliano Velázquez tras 11 meses de lesión, que hoy será protagonista en este programa. Gran victoria, en definitiva, para reengancharse al ascenso y para celebrar los 200 partidos de Gémez en el banquillo rayista.
Ahora ya se trata de ganar y no fallar. Esto es el primer paso que necesitábamos para poder estar ahí. Pero ahora la semana dentro de 3 días hay que ganar, y en Almería hay que ganar, y a Las Palmas hay que ganarle, porque ahora el que tropiece es el que se va a quedar fuera.
Hoy arranca la jornada 39 en primera con el Fuenlabrada Racing a las 8:30 de la tarde. Mañana juega el Alcorcón en el Alcoraz ante el Huesca.
En baloncesto, Alberto Abalde en la órbita del Real Madrid.
El alero del Valencia tiene decidido dejar de jugar en el club Taronja y el Real Madrid podría ser su destino, aunque otros clubes como el Barcelona o el Milán también han mostrado su deseo de contar con el jugador gallego, que tiene 1,5 millones de euros de cláusula. El Real Madrid quiere meter a Jordan Mickey en la operación, que siempre ha gustado en Valencia. Por su parte, el Montaquit Fuenlabrada tiene nuevo fichaje. Se trata de Leo Meindel, alero brasileño con pasaporte italiano de 27 años y 2 metros de altura. Ha sido cuarto máximo anotador de la Liga Brasileña, defendiendo los colores del Sao Paulo.
Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. 1:10. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
Es por ti que ahora los mayores son los reyes de la casa. Es por ti que los más pequeños los mantienes a distancia. Es por ti que evitas los sitios donde mucha gente pasa.
Infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabel2.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o reforfast.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 13 minutos, arrancamos el partido de la una. El VAR, el presunto o la presunta actuación del VAR favoreciendo al Real Madrid, la campaña desde Barcelona sigue siendo el asunto de portada hoy en todos los diarios deportivos. En el diario AS, foto de Sergio Ramos y de Piqué, líder con y sin VAR. El Barça respalda las críticas de Bartomeu. Sin la intervención del videoarbitraje, dice AS, los blancos seguirían mandando por 4 puntos. En el Marca, el Madrid estalla tras decir Bartomeu que el VAR siempre favorece a los blancos. Es rabia y envidia. Y esta mañana han hablado tanto el presidente Bartomeu como el entrenador Quique Setién, porque mañana además el Barça juega frente al Español. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y el mensaje es parecido o el mismo de ayer.
Sí, sigue en RQR. Básicamente la idea es la misma.
algo más matizada, a lo mejor no tan vehemente dentro de lo que es la vehemencia de Bartomeu, de la exaltación del presidente del Barcelona, que no es mucha, y por eso siempre que dice algo un poco más subidito de tono se le da importancia y trascendencia, porque además en esta ocasión está tirada con toda la intención. Así que es un poco más de lo mismo, ¿no? Ha sido entrevistado por los compañeros de RACU, el máximo mandatario blaugrana, y ha hablado precisamente una vez más de cómo se utiliza y de esa falta de ecuanimidad, según su punto de vista, no se utiliza igual para todos los equipos.
Nosotros somos un club, y yo personalmente, que estoy muy a favor del VAR, de las tecnologías que se apliquen...
Nosotros somos un club, y yo personalmente, que estamos a favor del VAR y de la tecnología en el deporte profesional porque favorece a que sea más justo. He dicho que la aplicación del VAR actualmente no es ecuánime. Desde el post-confinamiento, desde el post-COVID, hay decisiones que favorecen a algunos equipos y perjudican a otros clubes.
Y que siempre han favorecido el mateix y han perjudicado a otros clubes.
Hace bien Bartomeu en insistir en que después del confinamiento, porque quizás si tomamos como referencia toda la temporada no sea tan así. Setién, después en la rueda de prensa previa al partido que mañana disputa el Barcelona, pues un poco más de lo mismo.
Hay situaciones que a todos nos extrañan en cuanto a la utilización de este instrumento que tenemos, ¿no? Que es algunas acciones concretas que unas... La misma acción que unas veces se vaya a ver y otras que no. Este tipo de cosas, al final, tenemos una herramienta extraordinaria, pero creo que no se está utilizando de la mejor manera, o de manera unificada, mejor dicho, ¿no? Porque esto muchas veces te desconcierta, ¿no? Y luego lo que sí hacía falta era que entre los propios colegiados y los que están en el VAR, pues que unifiquen este criterio, ¿no? Para saber que si hay un contacto y van a haber unas, pues que hay que ir a verlas todas.
En esto último creo que tiene razón Quique Setién, ¿eh? La verdad, al margen de la utilización o no utilización, es verdad que a veces se utiliza para unas cosas y a veces no se utiliza para otras. Te pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con el Madrid y el Barça, para que no entremos en ese asunto. El penalti que le pitan a favor al Getafe el otro día
contra la Real,
es que no es penalti de ninguna de las maneras. Y sin embargo, el VAR no dice absolutamente nada, por poner un ejemplo. Y ha habido otros días que han perjudicado al Getafe en el mismo sentido. Digo, por no poner uno de los grandes de por medio. Bartomeu esta mañana en RACU le han hecho una pregunta muy concreta, ¿no?
Claramente, sí. Es una similar también a la que se ha venido repitiendo este tiempo atrás acerca de si las decisiones arbitrales VAR por medio, en este caso, pueden darle la liga al gran rival, al Real Madrid.
¿El Madrid ganará la liga para el VAR?
La Liga encara queda.
Todavía queda para terminar la Liga.
Si guanya la Liga...
Bueno, parlem al final. Si és que la guanya, parlem al final. Independentment dels resultats, que no han estat bons...
Hablaremos al final, si ganan la Liga. Independientemente de los resultados, porque primero hay que reconocer que nosotros no hemos estado bien, ya hablaremos entonces de la tecnología.
No he parlat de la tecnología.
Ya se tienen hecho la misma pregunta. Ha estado un poco más perezoso, un poco más remolón, ha estado más ambiguo. Pero al final también viene a decir que, o por lo menos en mi interpretación, no sé lo que pensarás tú cuando lo escuches o los oyentes, viene a decir que siempre que pasan estas cosas parece que se equivocan a favor del mismo.
¿Usted cree que si el Madrid gana esta liga será gracias al VAR?
Bueno, siempre a veces favorecen las decisiones a un equipo u otro. Esto... Ya lo sabemos, hay veces que se acierta y otras que se equivoca. Esto es lo que ha pasado toda la vida y lo que seguirá pasando, ¿no? Siempre hay un equipo en un momento puntual que se ve beneficiado y otro que se ve perjudicado, esto está claro, ¿no?
Quiero recordar que el Barça ha ganado 7 de las últimas 10 ligas, ¿eh? Antes del VAR, y ha habido polémica con los árbitros desde hace mucho tiempo. Bueno, está claro que el Barça protesta porque está ahora mismo por detrás en la clasificación y porque ve que la situación en la Liga se le ha complicado muchísimo. Y en el Madrid lo tienen claro, ya lo comentábamos ayer, en el Madrid prefieren hacer caso omiso, no van a hacer comentarios públicos, pero entienden que se trata de comentarios oportunistas, ¿no?
Sí, no, totalmente. Ellos entienden que en este momento de la temporada ya es el final. Evidentemente el Barcelona se ve con la Liga muy difícil, con el agua al cuello, con muy pocas posibilidades de ser campeón. Y lógicamente es una estrategia más, es una artimaña más para intentar, bueno, pues que en estos poquísimos partidos que quedan se pueda compensar en la medida de lo posible y que también para ellos caiga algo. Que seguramente ha caído, porque todos lo recordamos durante el resto de la temporada, pero entonces a lo mejor no lo recordaban tanto.
Bueno, ahora iremos con la continuidad o no de Setién, porque ha hablado Bartomeu y esta mañana acerca de esto, y también ha hablado Setién de cómo está la Liga. ¿Cómo llega el Madrid al partido del viernes? Parece que puede haber buenas noticias, por ejemplo, para Varane o para Nacho.
Sí. Eso es, sí. El equipo vuelve esta tarde al trabajo a las 7 en el Di Stéfano. Nacho, en principio, ya afronta la fase final de su recuperación. Previsiblemente ya va a acumular con los entrenamientos de esta semana, me parece que un total de 7 sesiones, con lo cual ya estará, si Zidane quiere contar con él, por lo menos para meterle en la lista de convocados. Y lo de Varane del otro día, pues era protocolo médico. Es decir, después de haber sufrido un golpe en la cabeza, de haber estado medio conmocionado, mareado en el partido contra el Getafe, el protocolo médico indicaba que había que dejarle reposar unas horas más porque el partido contra el Athletic Bilbao era muy seguido. Pero está bien, no tiene ninguna secuela, ningún problema y para el viernes seguro titular con Ramos en el centro.
Lo comentábamos ayer, bueno, Ramos está sancionado, ¿eh? Ramos está sancionado,
sí,
y
sí,
Carvajal
perdona,
también está sancionado.
Cielo, es
con lo cual, decíamos ayer, ¿quién va a jugar de lateral derecho? ¿Nacho?
Es.
Pero es que lleva mucho tiempo fuera.
Sí, claro, esa es la opción número uno en cuanto a demarcación. Lo que pasa es que por ritmo a lo mejor sería más factible utilizar a Mendy o a Militao. Lo que pasa es que claro, Militao tiene que jugar de central
este es
con
el problema.
Ramos. Puedes utilizar a Mendy de lateral derecho y a Marcelo de lateral izquierdo. Opción uno para que Nacho no llegue de sopetón a jugar un partido después de estar, pues fíjate, hablamos de 4 meses y pico sin competir. Yo creo que esa es la opción número uno. Pero vamos, no sería sorprendente que ya sabes tú, Zidane se saque el conejo de la chistera y al final ponga a Nacho, aunque yo creo que tiene más opciones de ser Mendy, Marcelo, Varane, Militao.
Eso es. Asar. Vamos a ver si Asar está o no está en el partido frente al Alavés. Es una pena lo de Asar, ¿eh? Porque estamos hablando de un futbolista para mí descomunal. Uno de los mejores de Europa, sin ninguna duda. Hasta el propio Guardiola lo dijo el pasado verano. Os vais a divertir mucho con Asar. Desafortunadamente no ha sido así porque las lesiones le han castigado enormemente. Sigue con problemas en el tobillo a raíz de esa entrada del partido frente al Español. Y si no llega bien, bien, no van a arriesgar con él el próximo viernes.
No, esa es la clara filosofía de Zidane. En cuanto él no se sienta cómodo y siga con pequeñas, ligeras molestias, no se le va a arriesgar. Quieren que esté perfecto, en buenas condiciones, sobre todo porque él no tenga que jugar cohibido y se sienta con el tobillo ahí con cierto miedo a recibir otra entrada que le pueda perjudicar en su juego y en su salud. Así que si no está perfecto, no se va a arriesgar y va a ser muy importante a ver cómo evoluciona estos días. Tiene el Real Madrid 3 entrenamientos antes del partido contra el Alavés. Si está perfecto, jugará. Si tiene la más mínima molestia, seguirá en el dique seco.
En sentido contrario, fue un gusto ver a Marco Asensio, sobre todo la primera parte, cómo juega ya sin problemas, cómo muestra su pierna izquierda. Es un futbolista que en plenitud, bien centrado, puede dar muchísimos días de gloria ahí en el Bernabéu.
No, fue de lo mejorcito. Además, es una buena alternativa cuando no esté de Nasar, porque Asensio, tanto por derecha como por izquierda, pero es verdad que Zidane, antes de la llegada de Nasar, sí le colocaba más por la izquierda. Siempre que tuviera que compatibilizarlo con Cristiano Ronaldo, evidentemente, que era el que jugaba por ahí de partida. Pero ahora mismo, bueno, incluso como Asensio es polivalente, le puede servir y además es una gran solución poner a Vinicius por la izquierda y al propio Asensio por la derecha, pero sí, el otro día contra el Español, la verdad es que la primera parte yo creo que fue de lo más completo.
Bueno, vamos a hablar otra vez de cómo está la Liga, cómo la ven en Barcelona, porque han comentado al respecto. Lo primero, le han preguntado a Bartomeu si continuará Setién o no en el banquillo. ¿Ha sido claro?
Yo creo que sí, meridianamente claro, rotundo. No creo que de momento, por lo menos a día de hoy, y sobre la mesa, el contrato lo tiene firmado. Y
tiene un año más, quiero recordar.
Por eso, que Bartomeu fue el que le trajo y a día de hoy entiende que no hay motivos para pensar que no va a seguir un año más.
Continuará, evidentemente.
Continuará,
evidentemente. Todos los entrenadores dependen de los resultados, pero estoy contento con la evolución del equipo.
Setién diu que continuará la próxima temporada, encara que no guanyi la Champions.
Primero intentaremos ganar la Liga y luego la Champions.
Y después intentaremos ganar la Champions.
Aquí en la última respuesta ha regateado, ¿eh?
Sí,
la pregunta era, ¿va a continuar la próxima temporada aunque no gane la Champions? Y dice, bueno, primero vamos a jugar la Liga y luego la Champions. Es decir, que Setién, después de esto, tampoco puede estar convencido de que la próxima temporada pueda continuar si no gana alguno de los dos títulos. La Liga la tiene muy difícil, la Champions tiene todas las opciones abiertas. Y esta mañana a Setién le han preguntado, el Barça jugó bien en Villarreal, pero antes tuvo una mala fase. No ha jugado bien con Setién y se ha rebrincado un poquito.
Sí,
¿no?
Yo, fíjate, en el sonido, en la declaración de Bartomeu que escuchábamos ahora, él decía, bueno, los entrenadores ya se sabe que dependen de los resultados. O sea, ya ha sido. Luego acota que él está contento con la evolución del equipo, etc, etc, pero sí deja claro que los resultados son los que ponen y quitan entrenadores, evidentemente. En todos los equipos y en los grandes más si cabe. Pues precisamente de esto ha hablado Setién esta mañana y no le ha gustado nada.
Creo que hemos hecho muchísimas cosas bien. Lo recalco porque sé que vosotros nada más os manejáis por el resultado. Quizá con eso os vale para decidir si un entrenador debe seguir o no debe seguir, o está cuestionado o no está cuestionado. Este es el circo, lo entiendo, lo acepto, pero no me convencéis en cuanto a que el equipo ha estado mal. O sea, yo tengo mi propio criterio, después de analizar convenientemente todos los partidos y todos los minutos que jugamos, y partidos como con la continuidad que hemos tenido en Villarreal, seguramente no los hemos tenido, pero partidos que hemos hecho las cosas muy bien, sí que los hemos tenido, en muchas cosas.
No me convencéis de que el equipo no ha estado bien, dice Quique Setién, sobre el juego que ha exhibido el Barcelona. Por cierto, Bartomeu ha dicho esta mañana que seguramente el partido contra el Nápoles se va a jugar en el Camp Nou, así que demos ya por hecho también que el Real Madrid va a jugar en Manchester el partido de vuelta de los octavos de final de la competición. Por cierto, el Di Stéfano,
sí.
Valdebebas, ¿puede albergar partidos de la selección?
Sí, es una cosa que se está planteando la federación, porque evidentemente cuando arranque la Liga de Naciones de esta próxima temporada, lo hace el día 6 de septiembre, España-Ucrania, partido oficial, el primer partido, como decimos, de la nueva edición de la Liga de Naciones. El 6 de septiembre, previsiblemente, todavía no va a haber apertura de estadios, así que se está planteando, evidentemente, jugar en un campo, gran campo, buen estado del terreno de juego, fantástico, fabuloso, buenas instalaciones, como el Di Stéfano, que además del Toro sería susceptible de albergar los siguientes partidos de esta Liga de Naciones, que se juegan en octubre, a principios de octubre y a principios de noviembre, siempre que no se pueda albergar público, porque no tiene sentido, evidentemente, llevárselo a otro sitio. Lo más cómodo para las selecciones, jugar en Madrid, y en este caso el Di Stéfano recoge todas las características.
Pasó inadvertida la frase de Tebas que ofrecíamos ayer al finalizar el programa. Dijo Tebas, el presidente de la Liga, que mientras no haya vacuna contra el COVID, los estadios no volverán a registrar el 100% de su capacidad, y eso va para largo. Sí. Así que iremos recuperando seguramente un porcentaje del aforo, pero estamos muy lejos de volver a ver un Bernabéu con 80.000 espectadores en las gradas. ¿Algo más, Carlos?
Nada más.
Gracias. Vamos con el Atlético. El Atlético, que aseguraría su plaza en Liga de Campeones esta misma jornada, si hoy gana en Vigo, juega contra el Celta a las 10 de la noche y mañana empatan Getafe y Villarreal en el Coliseum. Lo haría con 3 jornadas de antelación. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Y quién se lo iba a decir, antes de antes del parón, donde estaba dubitativo el equipo de Diego Pablo Simeone? Estaba en 6ª posición, es verdad que muy cerquita de los puestos de Liga de Campeones, pero en la reanudación la verdad es que ha vuelto muy regular el conjunto colchonero, de ahí la 3ª plaza que ahora mismo tiene.
Y de verdad no sabéis, os lo imagináis, lo importante que es para el Atlético jugar Liga de Campeones, ¿eh? Si el Atlético no está en Liga de Campeones, el invento se viene abajo.
Sí, hombre, porque los negocios, económicamente hablando,
claro, los negocios no son los mismos, los beneficios no son los mismos, la capacidad de pagar a la plantilla no es la misma, la capacidad de fichar no es la misma, en fin, todo cambia mucho. El equipo está viajando ahora mismo hacia Vigo, ¿no?
Sí, ha salido a partido a eso de la 1 de la tarde con 23 futbolistas, recordemos, son baja Bersálico, Mario Hermoso y Joao Félix por lesión, Diego Costa por sanción y a última hora baja de Yannick Carrasco por un problema digestivo. Por lo tanto, son hasta 5 las bajas que tiene Diego Pablo Simeone en su primera plantilla para encarar ese choque ante el Celta de Vigo. Tanto es así que ha tenido que convocar a 5 chavales del filial: Manu Sánchez, Ricard, Toni Moya, Riquelme y Sergio Camello, al margen de Felipe Monteiro, que después de disputar el partido ante el conjunto del FC Barcelona, no jugó el siguiente ante el conjunto del Mallorca, pero se ha recuperado de sus molestias y vuelve otra vez a una convocatoria.
¿Cuál es el 11 del Atlético que prevés para hoy? ¿Llorente y Morata arriba?
Pues seguramente. Habrá al menos 4 cambios respecto al último 11, es decir, entrarían hombres como Arias, Renan Lodi, Correa y Tomás de inicio. Un equipo que sonaría con Oblak en portería, Arias, Savic, Jiménez, Renan Lodi en defensa, Correa, Tomás, Saúl y Coque en el centro del campo, con Llorente y Morata como hombres más adelantados. Sí sonaría bien, evidentemente, este 11 de Diego Pablo Simeone, que recordemos, tiene a 3 jugadores a tiro de una tarjeta para perderse el próximo compromiso. Son Llorente, Saúl y Morata. Están, como decimos, apercibidos.
Y fíjate este dato, Bonilla. Antes del parón, 31 goles anotados del Atlético en 27 jornadas. Después del parón, 15 goles en 7 jornadas, a más de 2 goles por partido. ¿Cómo ha cambiado la historia?
Ha mejorado mucho. En defensa es verdad que se mantenía firme, Es un equipo muy fiable defensivamente hablando. Su guardameta está a un par de goles, creo que sí, de Jan Oblak, perdón, de Thibaut Courtois, que es el cancerbero menos goleado de la primera división, pero Oblak más o menos viene en los mismos números que en las últimas temporadas. Es decir, que lo que ha mejorado el Atlético de Madrid es la manera ofensiva, es el trabajo ofensivo, y eso que algunos de los partidos los ha acabado con el resultado de 1-0.
El Celta 35 puntos, 6 por encima del descenso, así que hoy se juega mucho todavía para evitarse quebraderos de cabeza. El máximo peligro, por supuesto, Iago Aspas, con 13 goles, el máximo goleador del equipo celtiña. Por cierto, recordar que en la primera vuelta empate a cero en el Metropolitano, con partidazo de Rubén, el guardameta del Celta, que fue de largo el mejor. Y ayer tumbaron lo que quedaba del Calderón, Bonilla.
Era de esperar, ya lo comentábamos el pasado viernes en ese especial que dedicamos al Estadio Vicente Calderón, que le quedaban muy poquito de vida, horas de vida. Pasó el fin de semana, en cuanto que se reanudaron los trabajos ayer lunes, pues los dos pilares, que era lo que quedaba del antiguo Vicente Calderón, pues se vinieron abajo.
Vamos a hacer un último homenaje al desaparecido Calderón. En 2017, la periodista leonesa del diario AS, Patricia Cazón, escribió un libro, Hasta siempre Calderón, que ahora sí que ya es realmente una realidad. Ya nos escucha, Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Para ti es un pequeño dolor que hayamos llegado ya al final del Calderón, entiendo.
Un gran dolor, más que pequeño. La verdad es que es terrible. Vivo muy cerca del Calderón, y pasar cada día por allí, ir viéndole cómo iban arrancando otro trozo y otro trozo hasta dejarlo en nada, es súper doloroso.
Después de entrevistar a tanta gente para elaborar aquel libro, ¿qué te parece que es el Calderón para un Atlético?
Pues que no volveremos a tener un campo igual. Supongo que los que vivieron el viejo Metropolitano tendrán esa sensación, pero lo que yo siempre, siempre recordaré del Calderón es cómo sonaban ahí los goles, porque en el Wanda Metropolitano no suenan igual, y la furia y la fuerza y el sonido que tenía el Calderón, es que cierro los ojos y estoy, y eso es lo que más echo de menos del campo. Creo que nunca habrá un estadio de fútbol en el mundo donde se escuchen los goles como en el Vicente Calderón.
Oye, de lo que te contaron, ¿te quedó grabada alguna anécdota, por emocionante, por llamativa, por curiosa, qué recuerdas?
Pues, fíjate, uno de los capítulos que más me emocionó a mí, porque, bueno, traté de hacer como dos onces, ¿no? El once de los futbolistas que lo han jugado con partidos históricos en el campo, y el once de la gente que lo había vivido y que también contaba la historia del campo por fuera, como el sacerdote que ya falleció, el padre Daniel. Uh-huh. Estaba también los últimos románticos, ¿no? Aficionados. Estaban señorita Rusmor, y yo quería terminar el libro con el testimonio de la hija de Luis Aragonés. Uh-huh. Porque Luis Aragonés, no se puede entender el Vicente Calderón sin la figura de Luis. Fue su primer goleador, es Luis, y entonces quería terminar el libro con su testimonio, con el testimonio de Moki, su hija. Uh-huh. Entonces quedamos una mañana enfrente del campo, todavía estaba jugando sus últimos partidos, y es la entrevista como más emocionante. También fue de las que más me costó escribir, porque era como dejar también el testimonio de Luis en el libro, y me recuerdo mucho una anécdota que me contaba, que era que decía que cuando Luis era jugador, como perdiera, no salía de casa, pero que no salía de casa ni los llevaba al colegio, porque decía que él representaba al Atlético de Madrid y que habían perdido, y que iba a pensar la gente, que él defendía unos colores y que había perdido y que no podía salir a la calle hasta que no ganara el Atlético. Entonces eso me llamó mucho la atención.
Oye, de los jugadores con los que hablaste, ¿qué denominador común te trasladaron sobre el estadio? ¿Qué sentían ellos ahí dentro?
Que era un templo. Que era un lugar mágico, el mejor estadio del mundo. Recuerdo cuando hablé con Fernando Torres, que él decía que para él volver al Calderón y volver a marcar un gol en el Calderón, no sé si recuerdas cuando regresó en 2015, que marcó en la Copa del Rey, que se arrodilló a besar el césped. Uh-huh. Es decir, es que he vuelto a casa, y estoy besando mi césped. Todos dicen que tenía también un denominador común, y era que según subías el túnel de vestuarios, ya olías a río, a césped, a gente, a gloria, y que tenía como un olor muy particular y muy peculiar.
Tú eres leonesa, cuenta la mala lengua Gerard del Barça, no sé si es verdad o mentira.
Sí, cuando era pequeña, pero bueno, porque en realidad no sabía de fútbol de verdad. No.
Pero luego te hiciste rojiblanca, en parte por el Calderón, tal vez.
Bueno, por supuesto, sí. Bueno, es que
por aquello de la bendita locura, ¿no?
Sí, la primera vez que entré en el Vicente Calderón, de verdad es que se me pone toda la piel de gallina. Recuerdo perfectamente subir las escaleras de la puerta 4, y me acuerdo entrar y ver el tifo de bendita locura y decir, he encontrado mi lugar en el mundo. Bendita locura, la locura es bendita y es esto. Y me hice para siempre.
Oye, acabas de publicar otro libro, El largo invierno, este sobre la cultura leonesa, por razones de procedencia, supongo, sí. Que otra criatura recién nacida con mucho cariño, ¿no?
Sí, hombre, es que el primer equipo de fútbol siempre es el equipo de la tierra, y bueno, la cultural para mí es, pues eso, son papá y mamá, el Aleti y la cultural, son mis dos equipos de fútbol, y fíjate, para mí es un honor haber podido escribir un libro sobre los dos y dejarlo ahí, y que la gente pueda leerlos y pueda emocionarse a través de mis recuerdos o mis historias, así que es un honor para mí tremendo.
Pues es Patricia Cazón, compañera del diario AS, autora del libro Hasta Siempre Calderón, os animamos a que lo leáis, y también a este segundo libro, El largo invierno, sobre la cultura leonesa, muy fan de tus crónicas del Atleti, ¿eh, Patricia?
Muchísimas gracias, un honor.
Un beso, Patricia, gracias.
Otro para ti, gigante.
Y mañana llega el turno del Getafe. Partidazo en el Coliseo entre el Getafe sexto con 53 puntos y el Villarreal quinto con 54. El Getafe tiene 5 puntos sobre el octavo. La Liga de Campeones la tiene, eso sí, ya a 7 puntos. Con 12 por jugar es casi un imposible, pero repetir en Europa ya sería un exitazo espectacular. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Sí, la verdad es que sería un premio a todo lo que ha trabajado el equipo, sobre todo antes del parón por el coronavirus.
Jorge Molina sancionado para el partido de mañana.
Sí, parece que Jorge Molina no estará por esa sanción, pero que tampoco estarán Cavaco y Etebo, que son dudas por molestias que van arrastrando a lo largo de los últimos días y que no estarán en esa convocatoria en el partido frente al Villarreal. Mañana última sesión antes de enfrentarse a las 8:30 en ese partido en el que, como decimos, el Getafe saca 5 puntos al Athletic, que es octavo clasificado, por lo que necesitaría ganar al menos 2 partidos y empatar otro para asegurar su participación europea. El de mañana es un duelo importantísimo porque supondrá ponerse por encima del Villarreal y agarrarse, quién sabe, al último vagón en la lucha por entrar en la Champions. Una auténtica final que, así decía José Bordalás, será el partido de mañana.
Todos afrontamos los partidos como una final, estoy de acuerdo con él. Y el de mañana es un partido importante porque nos estamos enfrentando a un rival directísimo que está un punto por encima nuestra y que lógicamente le damos la importancia que tiene el choque de mañana. Es un partido importantísimo para ambos. Pero nosotros tenemos mucha confianza, el equipo está preparado para afrontar este importante partido.
Como decimos, están pendientes de Cheita, que salió con molestias en el partido de Pamplona. Hoy ha entrenado con normalidad y podría volver a acompañar a Jené en ese centro de la zaga. Un Jené que cumplió, por cierto, 100 partidos el pasado domingo en el encuentro frente a Osasuna.
Rotaciones las justas. Ya vimos en Pamplona que cambió uno. Vamos a ver mañana.
Exactamente. Respecto al partido frente al Real Madrid del pasado jueves en Valdebebas, solo cambió un jugador. Fue la entrada de Jorge Molina por Timor en el encuentro frente a Osasuna. Solo hizo 3 permutas de las 5 posibles que puede hacer en el partido José Bordalás. Ya explicó por qué no había dado entrada a jugadores del estilo de Ángel, pero hoy se le ha preguntado, ¿no? ¿Por qué Jason? ¿Por qué Ángel? ¿Por qué jugadores de ese corte no están teniendo los minutos en este tramo de la temporada? Esto ha dicho José Bordalás.
Estos futbolistas, por los que me preguntáis, lógicamente tienen su importancia en el equipo, son importantes, pero al final yo como entrenador, cada uno tiene un criterio, yo los conozco, yo entreno con ellos cada día, sé cómo están y apuesto por los que considero que son los mejores para cada partido.
Bueno, al Getafe que le quedan 4 partidos. Primero mañana Villarreal, 8:30 de la tarde. Luego tendrá que jugar fuera frente al Alavés. Recibirá en casa al Atlético de Madrid. Y terminará la temporada jugando en la Nucía frente al Levante. Seguramente un hombre importante en todo esto será Arambar,
que es uno de los fijos indiscutibles de Bordalás, ¿eh?
Sí, ¿no? Uno de los jugadores que se han hecho fuertes. Y yo creo que no se entendía ese centro del campo del conjunto azulón durante la temporada sin Maximovic y sin Arambarri, que llegó casi siendo un desconocido a la Liga Española, pero que evidentemente ahora se han puesto los focos sobre el jugador uruguayo, porque es una pieza importantísima en el esquema de Bordalás y sobre todo porque poco a poco le van saliendo novias. Bordalás, hablando sobre la figura de Mauro Arambarri.
Arambarri sí que cuando llegó quizá era un desconocido, un chico que venía de momentos difíciles, 2 temporadas en Francia sin tener apenas protagonismo y bueno, pues aquí Getafe le ha dado la oportunidad de mostrarse, de mostrar sus mejores condiciones futbolísticas, y creo que está creciendo mucho y no pasa desapercibido. Yo creo que es un jugador que está en un gran momento y que nos está ayudando muchísimo.
Como decía Javier, novias hay para Arambarri. El Villarreal está muy arriba, pero viene de perder 1-4 contra el Barça.
Sí, es el único partido que ha perdido desde el parón, desde el regreso de la competición. Ha sumado 5 victorias, un empate y tan solo una derrota. Simplemente contar que Carlos Bacca se va a perder los 4 partidos que restan hasta el final de esta temporada como consecuencia de una rotura muscular en los isquiotibiales de su pierna derecha, mientras que su compañero Paco Alcácer, también compañero de faena ofensiva, será duda para el encuentro de este miércoles por problemas físicos. Así que parece que Calleja tendrá la única opción de meter a Gerard Moreno, que también llega en estado de gracia.
Mañana juega el Getafe, el jueves el Leganés. Será en Ipurúa frente al Eibar y solo le vale ganar. Los eibarreses, que perdieron ayer en Sevilla, están ahora 7 puntos por encima del Lega, igualados con el Celta y con el Alavés. 7 puntos con 12 en juego. Esa es la desventaja que tiene que superar el Leganés. Un muro difícil, pero los pepineros lo van a intentar hasta el final. Nos escucha el capitán del Lega, Rubén Pérez. Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el triunfo en Cornellá ha abierto la esperanza, aunque la situación siga siendo de enorme dificultad, ¿no?
Bueno, al final, siempre lo he dicho, ¿no? El equipo, el partido que hizo el domingo fue un partido completo, nada diferente a lo que veríamos haciendo partidos anteriores, quitando el partido del Sevilla la semana pasada. Y bueno, es verdad que defensivamente estuvimos muy bien, conseguimos muy poco y bueno, tuvimos un par de ocasiones y tuvimos la suerte de meter una y llevarnos los 3 puntos. Nosotros somos conscientes que estamos en una situación muy difícil, una situación donde el margen de error es mínimo, por no decir que no podemos permitirnos ese lujo. Y bueno, es verdad que la victoria, pues volvemos con la victoria del domingo, volvemos a ilusionarnos, pero somos conscientes que es muy difícil porque estamos a 7 puntos a falta de 12 y bueno, es muy complicado, pero vamos a seguir peleando.
Lo que sí demostró el partido del domingo en Cornellá, Rubén, es la importancia enorme de la portería cero, de no conceder absolutamente nada atrás, máxime cuando os cuesta mucho hacer goles, pero el cero en la portería os permitió luego el tanto de Jonathan Silva y los 3 puntos. Ese cero en la portería es la base de todo, ¿no?
Bueno, siempre lo digo, en todos los equipos donde he estado, que la portería cero es fundamental. No, es verdad que estamos en un momento donde los empates prácticamente no nos valen, pero sí que en momentos puntuales se nos han ido partidos que los empates hubiesen sido muy muy buenos, y ahora mismo pues sí que estaríamos en otra situación. Es verdad que no podemos vivir del pasado y bueno, nosotros con la portería cero pues estamos muy vivos en todos los partidos, pero porque bueno, realmente sabemos que de cara a gol pues no estamos teniendo suerte este año y nosotros pues no podemos permitirnos el lujo que otros equipos sí, que le metan 2 goles sabiendo que ellos son capaces de meter 2 o 3. Nosotros pues no tenemos esa suerte este año y bueno, nosotros vivimos de la portería cero.
Por cierto, vaya pase espectacular que le metiste a Jonathan Silva en el tanto del equipo, ¿eh?
Sí que es verdad que bueno, antes del partido ya lo estuvimos hablando, que a Johnny le gusta romper siempre a las palas de los laterales, y sí que lo vi en carrera. Encima, pues bueno, cuando recibí el balón de Rosales estaba solo y bueno, me perfilé bien y sí que lo vi en carrera y me salió perfecto, la verdad es que sí.
Oye,
y bueno, y definió muy bien, eso tampoco, no le quitamos mérito a Johnny, que al final lo difícil es hacer gol. El pase, pues bueno, es un pase al espacio y sí que la controla bien, pero lo mejor es la forma que define y sobre todo el gol.
Bueno, el pase es medio gol, luego hay que culminarlo, pero el pase es espectacular, sí. Y le deja totalmente solo delante del portero. En esta situación, con esta desesperación, ¿sale uno a jugar con una mochila de 100 kilos en la espalda, Rubén?
Bueno, al final somos profesionales, nos dedicamos a esto. Yo en este caso, pues bueno, ya llevo, tengo 31 años, ya he pasado por situaciones así y bueno, siempre juega con esa presión, con esa tensión que necesitas para momentos puntuales como partidos de este tipo y bueno, nosotros es lo que te digo, intentamos que la portería esté a cero, intentar defender muy, muy, muy bien y bueno, aprovechar esa oportunidad. Bueno, la mochila, pues puede ser que en momentos puntuales del partido sí que veas que se puede complicar el partido, pero bueno, es lo que toca, es fútbol, nosotros nos dedicamos a eso y estamos preparados para ello.
Con los delanteros estáis teniendo una suerte negra esta temporada, ¿eh? Se van en Nesiri y Breitwitz primero, se lesiona Carrillo, se lesiona Óscar, que lleva 9 goles. ¿Te desespera todo eso?
Bueno, la verdad que también te digo, ya te he dicho antes que llevo muchos años jugando y que tengo 31 años y, sí. Y con la experiencia que tengo, la verdad que nunca me ha pasado lo que he vivido este año. Que el primero de la clasificación se lleve al delantero del último clasificado, que un equipo de Champions se lleve al otro delantero, que te quiten ese delantero que no puedas firmar, que se lesione ahora Guido, que se lesione Oscar, pues nunca he vivido esa situación. Pero como te he dicho, es fútbol, puede pasar todo, más bien ha pasado, y bueno, tenemos que adaptarnos a lo que tenemos una gran plantilla y bueno, es verdad que ya no solo porque el gol nos cueste, sino porque no tenemos muchas variantes, sabiendo que delantero centro pues tenemos ahora mismo a Guerrero y Roger.
Roger Asal, efectivamente. En el vestuario, ¿cómo está el ambiente? ¿Verdaderamente tenéis fe todavía en el milagro? ¿Es un clavo ardiendo? ¿Lo veis como remota la posibilidad de permanecer? ¿Cómo está el vestuario?
A ver, si me preguntas después del partido de Sevilla, te diría que imposible. Que imposible, ¿eh? Porque bueno, la derrota de Osasuna nos deja muy tocado, ya la del Sevilla pues más todavía. Encima se habían dado algunos resultados que nos hacían incluso pues más daño todavía de lo que ya teníamos. Y bueno, es verdad que esta victoria contra el Español, seguimos a 7 puntos, lo tenemos muy, muy complicado, pero vuelves a ilusionarte sabiendo que tienes alguna opción. Pero claro, todo pasa por ganar en Eibar, por ganar en Valencia, porque los demás equipos no sumen de 3-3 y bueno, se tiene que dar todo de nuestra cara, sabiendo que está siendo una temporada que no hemos tenido suerte en momentos puntuales, los deportivos y los extradeportivos, y bueno, como he dicho, vamos a seguir peleando hasta el final y el vestuario pues, después de esa derrota pues vuelve a creerse que tenemos alguna opción de salvarnos.
Hablábamos de los delanteros y de la importancia enorme que ha tenido la marcha de Breitwaite o de Nesiri para esta situación actual, pero seguro que echando la vista atrás también te acuerdas del principio de la Liga. No ganar un solo partido hasta la jornada 10, Rubén, eso es una losa tremenda.
Sí, al final es lo que nos ha pasado en la segunda vuelta. Creo que la segunda vuelta ha sido en números normales de un equipo que se quiere salvar y es verdad que el principio fue muy duro, no éramos capaces de ganar, creo que en las 12 primeras jornadas habíamos sumado 2 puntos y quieras que no, pues eso lo llevamos arrastrando durante la segunda parte de la primera vuelta y bueno, prácticamente pues toda la segunda hemos tenido un número bueno para poder estar ahí, fuera del descenso, ahí bueno, rondando, pero claro, sí que es verdad que la primera parte de la primera vuelta fue muy mala, sí, no éramos capaces de ganar.
Y la última, Rubén, lo de mañana es vuestra final de la Champions, ¿está claro?
Sí. Es un partido que tenemos que ganar porque bueno, encima lo tenemos por delante a 7 puntos, no tiene el cual haber ganado y bueno, nosotros iremos a sacar los 3 puntos y bueno, ya veremos qué pasa. Yo confío en que el equipo compita como lo hizo el otro día y bueno, seguramente tendremos otras opciones.
Pues desde Onda Madrid, desde el partido de la una, Rubén, te deseamos lo mejor. Ojalá que mañana el Lega pueda conseguir la victoria y que sea posible ese milagro, que es muy, muy difícil. Pero, chico, en el fútbol se han visto cosas extrañísimas. Hubo quien ganó una Copa de Europa en los 2 últimos minutos, cuando la tenía perdida. Pues, ¿por qué no se puede conseguir esta machada también? Rubén, toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Por cierto, Óscar Rodríguez, del que habló Javier Aguirre en las últimas horas, colgó ayer unas imágenes en su cuenta de Facebook en la que se trataba, tiene una lesión en el cuádriceps. Hay diferencias sobre el alcance de esa lesión, pero está claro que el chico está lesionado y lo que sí está claro es que no va a volver a jugar en lo que resta de temporada. ¡Vamos con el Rayo! Terminó la jornada número 38 en segunda, triunfo del Rayo en Zaragoza 2-4, se adelantaron los maños, gol de Atienza a los 4 minutos, empató Juan Villar, golazo en el 47 justo antes del descanso, repitió Villar en el 4 de la segunda parte, Álvaro García puso el 1-3, apretó el marcador Puado con el 2-3 y Trejo ya en el 94 anotó el definitivo 2-4. El Rayo a 2 puntos de la promoción y una de las mejores noticias del partido, además del triunfo, fue la reaparición del uruguayo Emiliano Velázquez, que saltó al campo en el minuto 81, sustituyendo a Kasmi. Velázquez se había roto los ligamentos de la rodilla izquierda el 17 de julio del año pasado en Austria, en un partido amistoso frente al Maguncia. Emiliano Velázquez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Enhorabuena por la reaparición, por fin, 11 meses y medio después. Un tiempo muy duro, supongo, Emiliano, ¿no?
Sí, un tiempo muy largo, con muchas cosas que pasaron en el medio, pero por suerte sirvió para volver a hacer que el equipo gane y, bueno, ayudar en los últimos 10 minutitos a conseguir el objetivo.
Cuando pusiste el pie en el césped de la Romareda y jugabas tus primeros instantes, ¿qué pensaste?
A tratar de que no pasara nada del otro mundo, conseguir cerrar el partido, ayudar y, bueno, después sí, ya cuando terminó, feliz de los 3 puntos, de que volví a jugar, de que seguimos en carrera por el objetivo y de que todo el esfuerzo que hice durante este tiempo sirvió para algo.
Entiendo que estos 11 meses han sido interminables, ¿no? Con un trabajo enorme de recuperación, sacrificio, esfuerzo, sufrimiento, los fisios, la camilla, la piscina, todo eso, ¿no?
Sí, imagínate que yo pensaba que entrenaba mucho, pero cuando estás lesionado entrenas el doble o el triple, y la paliza que se están pegando mis compañeros que están con la misma lesión ahora, la pasé y la verdad que lo admiro porque ellos están haciéndolo ahora con la misma actitud o mejor que yo y es algo que hay que valorar.
Oye, ¿es verdad que tu mujer durante el confinamiento estaba en Montevideo y que no pudiste asistir al nacimiento de tu hija?
Sí, mi hija tiene hoy 8 días, nació hace 8 días y está en Uruguay de hace 4 meses más o menos mi mujer, así que no conozco a mi hija personalmente aún.
Un dolor eso, ¿eh?
Y es difícil, pero bueno, esta profesión tiene muchas cosas lindas y algunos puntos que hay que sacrificar.
Oye, este es Paco hablando de tu reaparición, el míster.
Yo creo que estos minutos le han venido muy bien, intentaremos en la medida en la que podamos que él vaya jugando, porque Emiliano puede ser un jugador muy importante para nosotros, sobre todo ahora después de que hemos perdido a Antonio Milic, ¿no? Y entonces, bueno, él está totalmente recuperado, entrena como un cañón, es un espectáculo verlo entrenar, pero es verdad que el ritmo competitivo al final solo se coge compitiendo, ¿no? Bueno, el ratito que ha estado ha estado muy bien, ha estado en el sitio, él colocándose es especialmente bueno y me alegro muchísimo con él porque es un chico que lleva 10 meses esperando esa oportunidad y hoy la ha tenido y ha valido para que el equipo gane.
La confianza de Paco durante este tiempo también habrá sido importante, Emiliano, supongo, ¿no?
Sí, fundamental. Él muy pocas veces se arrima a hablar con la gente para no llenarte la cabeza de ideas innecesarias y cuando te dice cosas puntuales hay que tomarla, aceptarla y tirar con eso. Yo es lo que te dije, ayudar al equipo, de intentar de sumar de donde me toque y ayudar al equipo que más que nada a conseguir cerrar el partido. Después ya si tengo un minuto bien y si no, los que están jugando lo están haciendo espectacular.
¿Con quién estás, Emiliano?
Está Oscar Trejo, porque acabamos de
amigo.
Y él no se puede aguantar con la boca cerrada.
Pues mira, que ni aposta porque te iba a preguntar por él, pero antes te pregunto por cómo estáis. A 2 puntos de la promoción, 4 partidos por delante, próximo rival Numancia en casa, ¿cómo lo ves?
Y lo bueno es que tenemos posibilidades, muchas posibilidades. Si nosotros volvemos a demostrar, como ayer, que queremos, tenemos muchas posibilidades de conseguirlo. Así que, nada, vamos a tratar de, como siempre, ir por los 3 puntos, nos quedamos en casa con ellos y, bueno, a pelear por todo. Si no, ahora en este momento no tenemos nada.
Trejo, que fue el que marcó el 4º gol, dile que pegue la oreja. Esto es lo que dijo Paco ayer sobre Óscar Trejo. Pocas veces, te lo prometo, he oído un elogio de tal magnitud de un técnico por un futbolista. Escucha, Trejo.
No me entra en la cabeza que Óscar pueda estar en segunda división. Es decir, creo que es un acierto total de nuestro club. porque Óscar yo creo que podría jugar en el 70-80% de los equipos de primera división, pero además siendo uno de los mejores siempre. Es un jugador superlativo, un jugador fuera de lo normal, un jugador que lo tiene todo, todo, absolutamente todo. Defensivamente fuerte, ataca bien, técnicamente te da pausa, tiene gol, es capaz de echarse el equipo a la espalda. Es un honor y un orgullo poder haber entrenado a un jugador como Óscar.
Emiliano, ¿qué te parece? Hola.
Eso no va a salir del coche.
Está contigo ahí, está contigo.
Sí, te escucho.
Ah, que me está escuchando. Óscar, ¿cómo estás?
Que me invita a comer Emiliano Velázquez.
¿Que te invita a comer él o qué?
Quiere que yo le invite a comer ahora, pero no. Que vaya a comer, que coma ensaladita, que se cuide, que tiene un partido importante dentro de
hoy. ¿Y tú también?
Sí, claro. Pero él tiene que recuperar más, que juego más tiempo.
Óscar, ¿escuchaste a Paco?
Sí, lo he escuchado y bueno, uno, como dice Emi, uno trabaja a conciencia para conseguir resultados y bueno, yo siempre he dicho que soy exigente y autocrítico y bueno, la verdad es que ahora nos estamos sintiendo, la verdad, casi la mayoría de los jugadores bien y hay que acompañarlos con resultados y ojalá, como decía Emi, que el jueves podamos confirmar el gran paso que hemos hecho ayer.
Es que es impresionante el elogio, ¿eh? Jugador espectacular, un honor para mí haberle entrenado o entrenarle en defensa, en ataque, jugador top en el 70% de los equipos de primera, casi nada.
Sí, bueno, en esas cosas algunas veces trato de no escuchar porque uno tiene que saber escuchar, pero también tiene que ser consciente que puede seguir mejorando y seguir trabajando, que al final la constancia y el trabajo, sobre todo en este club y en esta categoría, no se puede negociar porque es muy complicado ganar y tener una buena continuidad.
Oye, de Emiliano, ¿qué me dices de lo que ha sufrido, de por fin la reaparición?
Y lo conozco hace mucho y bueno, es un tipazo, ya le he dicho. Yo creo que ayer maquilla la victoria el que haya entrado él. Es un jugador querido no por todo el club, por los directivos, los jugadores, la gente que trabaja, es muy atento. Y bueno, nos alegramos muchísimo porque cuanta más gente recuperemos, nosotros mejor vamos a estar. Y bueno, por él me alegro porque realmente ha pasado mal y ha pasado mucho tiempo y ayer, por suerte, ha vuelto a jugar.
Óscar, perdón con el atraco, ¿eh? Muchísimas gracias.
No, nada, a ver si me invita a comer, meterle presión.
Emiliano.
Se ganó el premio.
Venga, invítale a un pescadito en condiciones, a una carne, no sé, lo que él quiera.
A una carnecita roja bien hecha, eso como nos gusta a nosotros.
Eso es. Y a ganar el jueves, ¿eh?
Sí, fundamental eso, que para confirmar el paso que dimos ayer necesitamos ganar el jueves y seguir para adelante.
Emiliano Velázquez, cuánto me alegro de la reaparición, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, pues por el precio de uno nos hemos encontrado a tres con el coche de Emiliano Velázquez.
Eso no te lo esperabas.
No, desde luego que no. Y hoy juega el Fuenlabrada contra el Racing, Morilla.
A las 8:30 se miden los de Sandoval en el Fernando Torres al recién descendido a Segunda División B, el Racing de Santander. Los fuenlabreños son décimos con 51 puntos a 4 del playoff que ahora mismo marca el Elche. El técnico de Humanes tiene las bajas del sancionado Pate Cis. Ha denegado el comité de competición el recurso que presentó el Fuenlabrada por la segunda amarilla que recibió el futbolista azulón. Por lo tanto, es baja por sanción y además tiene lesionados a Gassama y a Freixanet. Mañana, Huesca Alcorcón en el Tolarín a las 10:45. Los oscenses segundos con 61 puntos, los alfareros novenos con 53. No han perdido los de Fran Fernández en sus 19 partidos como visitante. El técnico alfarero en rueda de prensa.
A pesar de eso, de que nos cuesta cerrar los partidos, tenemos 53 puntos, quedan 4 jornadas por delante, este equipo va a luchar y competir hasta el final. Es fundamental para intentar sumar 56 puntos lo antes posible, no nos escondemos y ahora mismo sí tenemos un objetivo claro de intentar meternos entre los primeros de la liga. Ganar en Huesca y no ganar los siguientes partidos no valdría de nada. Por lo tanto, yo creo que, haciendo unas cuentas de 3 partidos ganados de 4 que quedan, podemos llegar con posibilidades, sobre todo porque tenemos rivales directos en los últimos partidos.
Dos nombres propios fuera del fútbol en baloncesto. Alberto Abalde puede venir al Madrid, Javier.
Sí, alero gallego, 3 años en Valencia, ha cuajado una gran fase final y ya estaba en el punto de mira de otros equipos como Barça o Milán, pero el Madrid parece haberse adelantado y que pagará la cláusula de 1,5 millones de euros, aunque Jordan Mickey, que gusta mucho en Valencia, podría entrar en la operación.
Y esta mañana Inter presentó un jugador, ¿no?
Sí, al cierre que viene del Barça, al jugador andaluz que militará en el Movistar Inter, Boyes.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Esta tarde vuelve el fútbol en el partido de la Onda. Nosotros mañana a la 1:03. Adiós.
El partido de la 1.
En Onda Madrid.